Buenas tardes a todos. Como cada lunes comienza Tu Rincón, vuestro programa favorito que nos trae todas las novedades del fin de semana con un toque divertido. Bueno, como cada semana, ya está preparado en todo nuestro equipo. Javier Caminero, Aranzazu Bermejo, Mónica Varela, Sara Baquedano, Tania Calahorra y Yolanda Calvo. Una semana más, nuestra compañera Tania Calahorra nos va a recordar cómo contactar con el programa.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Ya sabes que tenemos un teléfono de contacto aquí en el estudio. Para llamarnos solo tienes que marcar el 91 883 89 15. Si lo tuyo es escribir, puedes mandarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: ruah.turrincon@gmail.com. Y si lo prefieres, puedes darte una vuelta por nuestro interesante blog y ver nuestras fotos, leer las anécdotas o escuchar programas pasados. Solo tienes que conectarte al blog de Tu Rincón. La dirección es la siguiente: www.turrincon.es.nf. No olvides que esperamos tus comentarios.
En el programa de hoy
os traemos las noticias más importantes del fin de semana.
Tu Rincón Deportivo, cómo no, de la mano de Javier Caminero y Mónica Varela.
En Tu Rincón Cultural esta semana,
el estreno de la semana con Mónica Varela.
Las curiosidades con Sara Baquedano.
Para saber cómo divertirnos el fin de semana, Javier Caminero y Sara Baquedano nos traen la agenda cultural.
Daremos un repaso al Festival de Eurovisión con Yolanda Calvo y Aranzazu Bermejo.
Para terminar, nuestro debate. Esta semana hablamos de los pitos que se escucharon durante el himno español en el partido
de la final de la Copa del Rey entre el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club de Bilbao y de la decisión de Televisión Española durante la emisión. No te pierdas la hora más entretenida de la Rúa H.
Comienza Tu Rincón. Tu Rincón de Actualidad.
Noticias internacionales. Protesta multitudinaria en Berlín por la crisis.
Miles de manifestantes exigen al gobierno alemán otro plan de estímulo. Ayer, la Federación Alemana de Sindicatos congregó a miles de personas en las calles de Berlín. Tras la marcha, Michael Sammers, presidente de la Federación Sindical, reclamó un cambio de curso. Además, exigió otro plan de estímulo económico como medida para salir de la crisis. Aunque Alemania ha entrado en recesión, el paro no se sitúa. El paro se sitúa tan solo en el 8%. Los sindicatos temen que la situación comercial internacional pueda agravar la crisis. La protesta se extendió por otras ciudades. En Praga exigían que se prime el mantenimiento del empleo y en Turín se manifestaban ante la posibilidad de cierre de una empresa automovilística.
Ya hay ganador del mejor trabajo del mundo. Ben Southall, un británico de 34 años, ha sido el ganador del mejor trabajo del mundo. Como ya sabéis, su trabajo consistirá en cuidar la isla de Hamilton, en Australia, tarea por la cual recibirá unos 83.300 euros en 6 meses. El trabajo es, como hemos dicho, cuidar durante 6 meses la isla tropical y actualizar el blog contando sus experiencias. Vivirá en una casa de 3 habitaciones con piscina y un carrito de golf. El trabajo empezará el 1 de julio. Le deseamos mucha suerte. Manifestación en Turquía en contra del gobierno.
Miles de personas se concentraron ayer en la plaza Tandogan de Ankara. El motivo de esta concentración era protestar contra el juicio a la supuesta red golpista Ergenekon. Además, con el lema de Turquía es laica y permanecerá laica, se manifestaron a favor del laicismo de Estado. Ergenekon está integrada por militares, policías, periodistas, políticos y académicos ultranacionalistas y es una organización que pretendía sembrar el caos en Turquía con atentados y asesinatos. Así justificaría un golpe de Estado contra el gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo. Según los cálculos de la prensa, a falta de los datos oficiales de participación, las cifras de asistentes varían desde las 130.000 personas hasta las decenas de miles.
4 mujeres kuwaitíes serán diputadas por primera vez en la historia.
Hasta ahora, la Cámara Legislativa del Emirato de Kuwait ha estado controlada tradicionalmente por hombres. 4 mujeres kuwaitíes han obtenido por primera vez en la historia del país escaños en las elecciones legislativas celebradas en Kuwait. Hasta ahora, la Cámara Legislativa del Conservador Emirato de Kuwait, la única democracia parlamentaria del Golfo Pérsico, ha estado... Bueno, lo acabo de decir otra vez, ha estado controlada por hombres. Se celebrará... se celebrarán los terceros comicios parlamentarios con el objetivo de sentar las bases para resolver una nueva crisis política desatada en el país. En las elecciones parlamentarias tenían derecho a voto más de 300.000 personas de un país con 2,7 millones de habitantes, de los cuales más de 1 millón son extranjeros que trabajaban en el Emirato. Se presentaron 210 candidatos, 16 de ellos mujeres, que aspiraban a 50 escaños.
Muere el poeta uruguayo Mario Benedetti.
Este fin de semana separaba para siempre su corazón. El poeta que vivió en el exilio se fue rompiendo poco a poco. Acabó muriendo sumido en una profunda agonía causada por un fallo intestinal. Tenía 88 años y dijo adiós en su preciada tierra, Montevideo. Ha tenido lugar 2 semanas después de su última hospitalización por fallos en casi todos los órganos de su cuerpo. Este poeta tiene en el amor, el compromiso y la alegría sus señas de identidad. Ya puede reunirse con su mujer, quien falleció hace 3 años. Descanse en paz.
Noticias nacionales.
Indemnizada con 40.000 euros por retirarle la custodia de sus 2 hijas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado a la Junta de Andalucía a indemnizar a Carmen Espejo, a su madre y a sus 2 hijas por retirarle la custodia. Esta sentencia se debe a que se ha producido un daño ilegítimo tanto a la madre como a las niñas. Cuando se retiró la guardia y custodia de las niñas, esta se prolongó de forma excesiva, unos 6 años, por causas de la Administración, que ahora debe responder por los daños causados.
Los colectivos homosexuales reivindican el Día Internacional contra la Homofobia.
El 17 de mayo sería la fecha elegida para el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, coincidiendo con la fecha en la que en 1990 la Organización Mundial de la Salud desclasificó la homosexualidad como enfermedad mental. Según UGT, la homofobia es una de las formas de discriminación más extendidas y hay que aplicar medidas para combatirla. Además, la Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales denunció la falta de atención del sistema educativo para los adolescentes transexuales. Según sus declaraciones, uno de los problemas a los que se enfrentan en las escuelas es que los libros de texto no recogen su realidad y las familias no saben a quién recurrir. Algunas de las campañas que se han puesto en marcha para combatir la homofobia son A la escuela sin transfobia o La homofobia es una enfermedad y tiene cura.
Nuevo escándalo de espionaje en el Partido Popular.
Diversos dirigentes del PP están siendo investigados por supuestas malversación de caudales públicos. Este hecho se ha dado en respuesta a una denuncia presentada por el vicepresidente de Madrid, Manuel Cobo. Cobo denunció a Alfredo Prada, vicepresidente segundo del gobierno de Esperanza Aguirre. El titular del juzgado número 5 de Madrid ha abierto toda una investigación sobre espionaje a ambos políticos. Ambos espiados son afines a Rajoy y contrarios a Aguirre. Manuel Mois, jefe del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid, ha llevado a cabo una investigación policial que ha durado 5 meses. Se ha investigado a diversos funcionarios de la Consejería de Interior como presuntos autores materiales del espionaje. Las 2 investigaciones están siendo llevadas ahora conjuntamente.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife declara situación de emergencia social ante el aumento de los servicios sociales.
El Ayuntamiento ha previsto esta situación para poder atender a las personas más necesitadas. Este sistema de emergencia es similar a los que se ponen en marcha ante una catástrofe natural. De ahí que se haya firmado el decreto de emergencia social, dada la delicada situación por la que pasan muchos ciudadanos. Este sistema trae consigo una serie de consecuencias legales. En primer lugar, se declaran resueltas por silencio administrativo positivo todas las solicitudes de ayuda de subsistencia por alimentos, medicamentos, agua y luz, cuya fecha de registro sea anterior al 10 de febrero de 2009. En segundo lugar, todas las solicitudes de ayuda de subsistencia cuya fecha de registro sea posterior al 10 de febrero de 2009 se tramitarán por el procedimiento de urgencia y se reducirán a la mitad todos los plazos previstos en el procedimiento de concesión y abono. El alcalde ha decretado que la Concejalía de Economía y Hacienda disponga el inicio del procedimiento de habilitación de los créditos necesarios en el presupuesto general del Ayuntamiento por si el disponible no fuese suficiente para atender el acordado en esta iniciativa.
Escándalo en el País Vasco por el tráfico de contenido sexual infantil.
Un hombre ha sido detenido en Guipúzcoa por distribuir fotografías con contenido sexual de varios niños. Estos niños eran amigos de sus hijos menores y mostraban a los mismos en playas y parques de San Sebastián. En total eran más de 2.000 archivos incautados. El pedófilo guipuzcoano estaba alojado en un servidor holandés del que se obtuvo la información necesaria para proceder a su arresto. Aparte de en España, también se han realizado detenciones en Noruega, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, Italia, Australia y Reino Unido.
Noticias locales.
Hoy lunes se celebra el Día Internacional del Museo en Alcalá.
Con motivo de esta celebración, todo el que lo deseara ha tenido hoy la oportunidad de visitar algunos de los lugares históricos de Alcalá de Henares. Especialmente importantes son la antigua fábrica de harinas, la Plaza de San Lucas y el Hospital de Santa María la Rica, donde el Ayuntamiento ha realizado visitas guiadas. Quien haya visitado la fábrica de harinas ha podido ver el desarrollo del trabajo de rehabilitación que lleva en marcha cerca de un año. En la Plaza de San Lucas se han apreciado sus cambios a lo largo de la historia y en la visita al antiguo hospital de Santa María la Rica hemos podido ver sus patios y los restos de la iglesia.
Anda, que falto yo y dejáis solamente una noticia de local, ¿eh? ¿Qué nos puedo dejar solos? Bueno, pues vamos con tráfico y tiempo. Arancha, ¿cómo ha ido el tráfico este fin de semana? ¿Ha mejorado un poco?
Bueno, el balance de este fin de semana nos ha dejado 15 fallecidos. Además, 5 personas han resultado heridas, 4 de carácter grave y 1 de carácter leve. El viernes, por suerte, no hubo ningún accidente mortal y el domingo fue el día más trágico, con 9 muertos. Y según la DGT, en el acumulado anual, la cifra de muertes ha descendido un 12,5%.
Bueno, no está nada mal.
No está mal, al fin y al cabo.
Hay que mejorarlo más, pero bueno, precaución al volante, como siempre decimos.
Pues sí. ¿Qué tal el tiempo?
Pues el tiempo estupendo. Esta semana ya podemos tener ropa de verano.
¡Bien!
Porque tendremos temperaturas veraniegas para toda la semana. El miércoles alcanzaremos casi los 35 grados en algunas zonas de Madrid, que ya se dice...
Pronto, se dice, vamos, pronto. Las piscinas, hola.
Sí, sí. Y tendremos cielos despejados, aunque con algún que otro intervalo nuboso. Y las mínimas pues serán suaves, que entre los 10 y los 16 grados. Y para el fin de semana pues las temperaturas serán algo más bajas, aunque igualmente serán calurosas, así que perfecto.
A ponernos morenitos.
Sí, a sacar los tirantes. Bueno, pues vamos con una canción, es el nuevo single de La Oreja de Van Gogh y se llama Europa Séptima.
Comienza la desconexión, se acaba el aire y la energía, no queda nadie en el control, la nave flota a la deriva, y yo con melancólica visión repaso ciencia y religión, señalo el sol por la ventana, allí vivía yo. Un diminuto punto azul se pierde en un millón de chispas, es mi planeta un día luz y una lección de perspectiva. Y yo, muerta de miedo en un rincón, pienso en mi civilización, susurro en el puente de mando que allí vivía yo. Y entonces violan la gravedad, me quito la bandera de mi traje espacial y escribo en el reverso que soy de la humanidad. Según indica el monitor, me va
Tu rincón deportivo. Javier Caminero y Mónica Varela nos traen, como cada semana, los deportes.
Bueno, pues sí, una semana más estamos con los deportes. Y bueno, empezamos con el fútbol, que nada, recordar que el Barcelona ganó la Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao.
Después hablaremos más de eso.
Hay que darle enhorabuena por la Liga y por la Copa del Rey.
Bueno, y claro, eso, que ganó ante el desastroso partido del Madrid, el Barça se proclama campeón de la Liga y nada, ya está todo resuelto básicamente. Excepto por los puestos de descenso que aún siguen más o menos sin decidirse, ya que no todos, o todos pierden o todos ganan, así que todo sigue igual más o menos. Y nada, vamos ya con el resumen de los partidos. En el partido del Deportivo del Getafe, el Getafe se adelantó nada más comenzar la segunda mitad gracias a un cabezazo de Soldado, pero el Depor reaccionó rápido, mantuvo el ritmo en busca del empate y encontró la recompensa. Así que nada, quedaron empate a uno y no les sirve para nada tampoco. O sea, el Getafe sigue ahí abajo. Osasuna-Sevilla, no hubo goles, pero se vivió un partido intenso y con alternativas en el juego. Osasuna salió muy enchufado y gozó de claras ocasiones en la primera mitad, mientras que el Sevilla pudo llevarse los 3 puntos en el cuarto de hora final. En el partido del Villarreal-Real Madrid, la derrota blanca, como ha dicho mi compañero, otorgó matemáticamente el campeonato al eterno rival. Así que nada, el Madrid lleva pensando ya en el futuro desde que acabó el Clásico y nada, vuelve a perder, otra vez rendido. No sirve de mucho. Ay. Betis y Almería. El Betis se llevó una victoria frente al Almería que supone media permanencia, aunque no está nada decidido todavía. El Almería, que jugó con 10 durante 70 minutos, estuvo indolente y falto de tensión. Los de Nogués continúan a 3 puntos del descenso, a una victoria de salvarse. En el Athletic español, la alegría sigue acomodándose en Montjuïc después de que el español lograra ante el Atlético su 5ª victoria consecutiva en casa. Estos siguen su remontada y acarician la salvación de forma matemática. En el partido del Sporting Málaga, el Sporting volvió a ganar en un partido suficiente para abandonar la zona de descenso. Gerard adelantó a los locales y Wellington empató al filo del descenso. Tras este, un autogol de Rosario fue definitivo. En el Numancia Recreativo, bueno, hay que decir que en esta jornada los árbitros han estado un poco mal, la verdad, porque sí, han estado bastante mal porque han cometido fallos que han supuesto, bueno, grandes cosas para unos pero malos para otros. También decir, de los que se quejan luego de que siempre para el Madrid o para el Barça, pues no, también ayudan a los demás equipos. Bueno, seguimos después de este...
lapsus.
Sí. En el Numancia Recreativo, el colegialo, como he dicho, Pérez Lasa estaba realizando un arbitraje correcto hasta que en el minuto 86 vio un penalti en una falta fuera del área. El Numancia no desaprovechó este regalo y consiguió 3 puntos que le permiten seguir soñando con la salvación. En el Racing Valladolid, un gol de Zigit a punto de final del partido dio al Racing una victoria que les deja virtualmente salvados ante un Valladolid con un punto menos y que está en la misma situación que los cántabros, ambos con 5 puntos por encima del descenso con 6 para jugarse. En el Mallorca-Barcelona, da igual que el Barcelona ganara, pero perdió en este partido, aunque no hago la fiesta a esta decepción de partido, la verdad. También salieron los suplentes y vamos, no hubo mucho. Todo decir que Eto'o fue para ser el pichichi y nada, que no le salía nada. Y solo metió el gol, un gol que no le sirvió para mucho. Y después en el partido del Athletic Valencia, el Athletic se llevó la batalla por la Champions. Un gol de penalti de Forlán fabricado por la invención de Mejuto y la pillería de Agüero aupa a los rojiblancos a una cuarta plaza que pierde el Valencia. Y nada, veremos a ver si la semana que viene se aclaran las posiciones de descenso. Vamos ahora con la quiniela, ¿no?
Sí, a ver qué pasa. Bueno, hay que decir que el Barcelona ganó sin bajarse del autobús, como quien dice, ¿no? Sí. Y no lo pudo celebrar en su campo con su afición, así que
se tendrán que esperar.
Que se aguanten.
Que se aguanten, no van a celebrar ningún triunfo ahí.
Sí,
en el campo,
ya se encargaron los aficionados de celebrarlo demasiado en la Plaza de Cataluña.
Sí.
Se montó un follón un poco importante.
Siempre tiene que haber algún energúmeno que ahogue un poco la fiesta.
Bueno.
Bueno, y mirando al futuro un poco en el Madrid, parece que ya Florentino ha llegado a un acuerdo con Kaká por 5 años. Apercibirá unos 14 millones de euros brutos, que son unos 12 o 10 netos.
Nada, sí. Vamos. Eso
unos
es
12.
Una tontería.
12.
Poquito, ¿no?
Sí, ya ves.
12 euros, ¿no?
No, 12 millones, 12 millones.
Imagínate, no, te pago 12 euros.
Y también acabo de leer que al parecer también ha llegado a un acuerdo con el entrenador del Arsenal.
Del Arsenal.
Wenger, así que
sí.
No sé.
Y nada, que lo de Cristiano Ronaldo sigue ahí porque no quiere dar más dinero del que da por Eto'o.
Sí.
Uy, por todo, por Kaká, perdón.
Sí, sí. Más de 60 millones dice que no da y a mí me parece bien.
A mí también.
El mercado está muy mal.
Me parece demasiado dinero.
Estamos
además
en crisis, hay que estar en crisis en,
¿creéis
en todos los aspectos?
¿Que realmente alguien se va a presentar contra Florentino Pérez?
Igual sí. Se presenta a alguien, pero no creo porque está
no,
para
nadie,
perder.
No se ha presentado a nadie.
Es que yo creo que estira un poco el dinero porque yo creo que está un poco claro que Florentino va a ser el que gane las elecciones.
Pero es que aquí nadie se da cuenta de que Florentino se fue como por la puerta de atrás, como abandonando, dejando al Madrid cuando estaba en Champions, que todavía podía ganar la Champions. Los dejó a todos abandonados, la Liga estaba todavía ahí, desapareció, la gente sacó.
Yo creo que se fue antes, o sea, una retirada a tiempo es mejor.
Sí, pero eso es dejar al equipo colgado, ¿no?
Claro,
yo
dejó al equipo
creo.
Colgado, no acabó la temporada, se fue como un poco acto de cobardía, o sea,
sí,
ya que
yo lo vi también un poco de acto de cobardía, en plan
ya que la has cagado,
enfréntate
la cagó
a la situación,
claro,
que
termina
pasaba
la temporada
Madrid
y luego ya que los socios decidan, ¿no? Que dejó un
sí
vacío ahí.
Que sí, que muy bien de la era de Florentino, que
no, sí,
hubo
sí
mucha
hizo buenos fichajes.
Sí. Hubo buenas cosas, lo que pasa es que se fue en un momento en el que yo creo que sí, que se retiró a tiempo, pero a mí me pareció un poco una actitud un poco cobarde, todo hay que decirlo.
Está claro que va a ganar Florentino.
Yo creo que sí, no pero sé. De todas formas es que lo que, vamos, yo lo que pienso es que el único presidente que ahora mismo puede salvar sí la situación del club económicamente es Florentino, porque es el que tiene una
capacidad
imagen, una capacidad de marketing que no tienen otros presidentes, porque podemos ver que, por ejemplo, hubiese sido muy fácil que Calderón hubiese seguido la
no
política de Florentino y sin embargo lo único que ha hecho es despilfarrar el dinero y no, la verdad
y
es que los fichajes tampoco han sido muy buenos.
Sí, hombre, pues,
hombre.
Sí, buenísimo.
Sí, bueno, su tocadura de entrepierna.
15 minutos, ganando
ahí,
6 millones,
sí,
está bien, ¿no? ¿Quién,
la verdad es
¿quién
que
no gana ese dinero?
Si me quieres fichar a mí por la mitad, voy, ¿eh?
La verdad es que yo creo que venga quien venga, debería hacer una limpia en el banquillo espectacular.
No, bueno, eso yo creo que lo van a hacer. Cualquiera que venga,
espero,
yo creo que lo va a hacer.
El problema yo creo que de los presidentes, cuando ha estado ahora mismo Boluda y Ramón Calderón, es que no tenían ni idea de lo que es el fútbol. Sí, mucho en economía.
Claro,
muy,
es que es más de marketing, de vender. Yo creo que le
han vendido mal.
Sí, han
o sea, porque
son empresarios.
Es que entiendan mucho de fútbol y sin embargo se ha rodeado de buenos, bueno, de personas que entienden, que le han asesorado a él y él ha puesto su parte, que es la que él conoce, que es la economía y el marketing y la publicidad.
El primero que tiene que salir ahora mismo del club, después del presidente que se va a ir, es Mijatovic.
Hombre,
sí, por supuesto.
Que fue un buen jugador, pero
por supuesto, no tiene ni idea de
no
negociar.
Tiene ni idea, pero
va
ni idea,
a traer
ni
a
idea,
Zidane,
ni idea.
¿No?
No.
Sí, bueno, se supone que hablaban de
Zidane. La mano derecha de Florentino, sí.
Sí, y Valdano también regresaría.
Sí, Valdano sí.
Yo creo que puede ser un proyecto interesante, así que...
Habrá que verlo, habrá que ver las decisiones que tomará Florentino en...
Sí.
Bueno, de todas formas, Florentino ocupará las portadas de Marca de aquí a 15, 20 días hasta que se hagan oficiales las elecciones.
Incluso más.
Hay que decir que oficialmente presentó su candidatura el pasado día 14,
que podíamos haber ido,
es oficial.
Podíamos haber ido,
Ayer un periodista le propuso que por qué no hacía un equipo de cheerleaders
como, para fútbol.
Sí, o sea, para
nos apuntamos yo
para el Real Madrid. Y bueno, creo que aquí pues ya tiene medio equipo de cheerleaders, ¿no?
Por supuesto, más apoyo que nosotros
no
nos va a dar nadie.
Yo, vamos, que yo hago relaciones con Cristiano Ronaldo.
Bueno, que
bueno,
igual
venga,
no viene
vamos
ni
con
a,
la quiniela.
Al Madrid. Venga,
vamos con la quiniela también. Porque las hormonas están un poco revolucionadas.
Es lo que tiene el verano, el
calor. Yo luego ya cuando hables de Nadal ya ni te cuento.
Bueno, venga, Mónica, vamos con la quiniela.
A ver, venga, vamos,
que la gente estará aquí pendiente de lo que les ha tocado y no les ha tocado.
Venga.
Casella 1, Villarreal, Real Madrid 1.
Mallorca, Barcelona 1.
Osasuna, Sevilla X.
Deportivo, Getafe X.
Numancia, Recreativo 1.
Racing, Valladolid 1.
Sporting, Málaga 1.
Betis, Almería 1.
Español, Atlético de Bilbao 1.
Jerez, Castellón 1.
Hércules, Tenerife 1.
Murcia, Huesca X.
Zaragoza, Celta 1.
Levante, Salamanca 2.
Y en el pleno al 15, Atlético de Madrid, Valencia 1.
Que de unos, hemos tenido esta semana.
Vamos a ver, lo voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que fíjate que si hubiéramos hecho una
quiniela... Javier Caminero, solo falta contarse los dedos de la mano.
Si hubiéramos hecho una quiniela con solo unos, ya hubiéramos tenido 10 y nos hubiéramos
¿10?
Llevado ¿cuánto? Dinerito.
¿Cuántos
ahora
nos
mismo
hubiéramos
lo digo,
llevado?
Ahora mismo lo digo.
El
vamos
escrutinio.
Primero con, con los acertantes de 15 que han hecho 42 y se han llevado 29.000 euros, que no está mal.
¿Cada uno?
Cada
hombre,
uno, pero tampoco,
se
no es,
que han sido
no es nada del otro mundo porque
ha sido
muy fácil,
sí,
la quiniela.
Joder, a mí 29
poquitas euros, sorpresas.
La gente de...
¡Bye, bye, hipoteca!
De verdad, es que mortal decir, va, 29.000 euros, joder.
¿Ves? Os dije que el Madrid perdía y que el Barça iba a pinchar.
Sí, también dije... Ah, no. Dijiste que el Atlético iba a venir, iba a ganar y ganó.
¿Has visto?
Muy bien, yo tenía confianza en el Atlético también ahí para entrar en Champions.
Bueno, a ver, para los de 14 se llevan unos 17.000 euros... 436 euros para los de 13, unos 40 euros para los de 12, 6 euros para los de 11 y para los de 10, como hemos dicho, 1 euro con 62.
¡Guau! ¡Wow, un euro!
Has hecho la quiniela.
10, ya os he dicho 10.
Sí, es que Cami, ¿qué pasa? Estamos afincados en el 10, ¿no?
Estamos
¿qué?
En el 10. Joder. ¿Para qué subir más?
Es que es muy malo esto, ya nos podíamos llevar una pasta y nada, ahí con el 10.
Joder.
Tú si te toca lo repartes, ¿no?
Igual me han tocado 15 y estoy aquí...
De incógnito.
No, bueno. Vamos con el equipo de la localidad. La Real Sociedad Deportiva Alcalá consiguió sumar un punto más en su intrascendente partido contra el Atlético de Madrid C. Con este empate a uno son 88 los puntos que tienen los rojillos, que ya se sabían desde hace mucho tiempo líderes de esta liga regular. Ahora espera los playoffs a ver qué pasa en las próximas semanas. También hay que decir que el Alcalá se ha hecho con los servicios del exjugador del Granada 74, Juan Antonio Milla Escabillas, hasta el 30 de junio.
Dale un golpe al micro, Yoli.
Perdonad.
Este hombre había jugado anteriormente en el Granada y en el Murcia. Y en tenis, como ha dicho nuestra compañera, Rafael Nadal perdió ayer en el Master 1000 de Madrid. Sí, Rafael Nadal también es humano.
No nos lo creemos.
No perdía sobre tierra batida desde la segunda ronda del torneo de Roma, allá por el 7 de mayo del año pasado, un año y pico.
Y tenía que perder en Madrid.
A ver, pero es que voy a decir una cosa.
Ya que pierde, tendrá que perder en tierra.
El partido del sábado, ¿no? Contra...
Djokovic.
Mira, es que fue, el hombre luchó ahí con toda su alma, porque yo, cuando ya, es que no me lo puedo creer, ¿eh? Estaba histérica en el sofá y que un poco más y me como en la televisión. Y ya, va y gana ahí. Y con Federer es que...
Después de tres horas
estaba
de partido.
Cansado, pobrecillo.
A ver, Federer, que siempre está llorando porque le gana Nadal, porque no está en su mejor nivel, pues alguna alegría se tenía que llevar el hombre.
Ya, pero es que Nadal es
Nadal.
Nadal no tiene que perder.
Yo
nunca,
he llegado a pensar,
es...
chicos, no, que Nadal lo ha hecho aposta porque hubo una entrevista que le hicieron
no
que, dijo,
posta,
sí, que dijo que no le gustaba que la gente diera por sentado que él iba a ganar y que para él cada triunfo era un logro y era una satisfacción.
Hombre, claro que
pero
sí.
Eso no tiene que significar que se deje ganar, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que ha hecho eso para decir, a ver, por
no
favor.
No creo que se rebaje
luchó,
tanto.
Mira, luchó contra Djokovic, pero vamos, como una persona extraordinaria ahí con todo su fuerza y poderío.
Un robot.
Y luego va ante Federer, bueno, que yo le sigo respetando y vamos, siempre estará en mi corazón como el mejor. Continúa, Cami.
Continúo. Bueno, el último partido que perdió fue allá por el 7 de mayo, como hemos dicho, contra Juan Carlos Ferrero, que también es español. Roger Federer le privó de su 34ª victoria consecutiva sobre tierra batida. El suizo ganó en dos sets por un doble 6-4 en 1 hora y 25 minutos y cambió las lágrimas que solían acompañar a su rostro por una amplia sonrisa. La próxima cita importante dentro de 7 días en Francia, donde se disputa Roland Garros, el único gran slam que le falta a este deportista suizo.
Deportista suizo.
Yeah. Venga, acá.
A ver, en motos...
Bueno, nada, decirte, Cami, que suelo ir yo con la ACB, pero tú te me has saltado ya.
Ay,
con
verdad,
el
¿qué ha pasado?
Tenis.
¿Qué ha pasado la ACB? ¿Qué ha pasado? Que no me acordaba.
Nada, es que claro, estamos aquí en plenos playoffs de la ACB y vas tú y me saltas aquí.
A ver, cuéntame.
A ver, pues os cuento que el inicio de los playoffs fue aquí con mucha emoción y dio muchas sorpresas. El Cáliz Gran Canaria consigue en Málaga el primer punto de las eliminatorias al mejor de tres partidos, que le enfrentaba al Unicaja al vencer 90-96, nada más y nada menos. Joder. Tras tener que jugar una prórroga. En el partido del Barcelona se impuso al Pamesa Valencia después de gobernar con comodidad el marcador durante 35 minutos y obligarse a un final agónico ante la reacción del conjunto valenciano. El partido del Tau, ganó, también se adjudica un punto de la eliminatoria tras sufrir hasta los últimos segundos para derrotar al Iurbeintia por 86, que plantó cara durante todo el partido y que solo dos pérdidas de balón en el último minuto le privaron de dar la gran sorpresa. Una pena. Y en el partido del Real Madrid DKV Juventud, el Madrid pasó por encima de él, pero vamos, le dejó
desobrada,
ahí,
¿no?
Pobrecito, sí. Jugó muy bien, la verdad, el Madrid, siempre tratando de evitar el juego exterior de los catalanes, y el partido le duró muy poco porque fue una derrota bastante buena. Así que nada, veremos a ver qué pasa la semana que viene. Si
con el Madrid,
Javier Camino
siempre
me deja.
Siempre quedará el baloncesto, ya que no es el fútbol.
Esperemos, ¿no? Por lo menos. Y nada, ya la semana que viene. Ya te dejo continuar, por favor.
Con las chapas, dice.
Bueno.
Yo espero que, confío en que la próxima temporada para el Madrid sea mejor tanto para baloncesto como para fútbol.
Yo confío también.
De verdad.
A mí baloncesto me da igual. Yo soy del estudiantes.
¿Qué dices?
Bueno, es verdad.
Por supuesto.
Traidor.
Pues
no,
a ver.
No, todos somos del estudiantes en
sí,
tu rincón.
Sí, claro, hombre.
Estudiante forever. Vamos con los pronósticos, que se me habían olvidado también. Los voy a improvisar un poco así rápidamente.
Joder, vaya descontrol de sección que te traes hoy, Cabinero, ¿qué te
hoy
pasa?
Hoy es que traigo aquí los
te
papeles.
Te sudan las manos, te están poniendo rojo.
Estoy mutando.
De aquí a mutarte queda nada.
Puf.
Yo te aviso,
Bueno, Villarreal-Valencia, los dos son sexto y quinto respectivamente, llevan 59 puntos. Y bueno, el Atlético de Madrid está cuarto, tiene que pinchar para que uno de los dos se meta en Champions. Yo creo que el que pierda de estos dos se va a quedar sin Champions y yo creo que van a ser los dos. Pero bueno, yo le pongo un 2 al Valencia. Real Madrid-Mallorca, el Madrid ya sabemos cómo está, el Mallorca no se juega nada, el Madrid por lo menos espero que juegue más o menos bien para quedar bien ante el Bernabéu, así que le doy un 1. Barcelona-Osasuna.
Mucha fe tienes tú, Cami, perdóname que te diga, la verdad.
No soy muy positivo, pero el Mallorca tampoco se juega nada, o sea que...
Sí, pero ¿quién se va a quitar la cosa esta de ganar al Madrid, no, en el Bernabéu?
No sé,
no sé.
Barcelona-Osasuna, 1-2, porque el Osasuna está ahí en puesto de descenso, necesita ganar. El Barcelona jugará sin titulares para reservar contra el partido de Champions, que jugará contra el Manchester, creo que el día 27. Sevilla-Deportivo, 1-1 para el Sevilla, porque el Deportivo puede meterse en Champions matemáticamente. El Sevilla es tercero y yo creo que no lo va a hacer. Getafe-Numancia, el Numancia está penúltimo después de ganar ayer. Puede salvarse, el Getafe también necesita salvarse. Yo creo que el Numancia va a descender. Y le pongo un 1 al Getafe.
Es que, perdona, me acabo de quedar sorprendida porque yo pensaba que traía los pronósticos escritos y es que Javier Caminero los hace sobre la marcha. Me quedé impresionada.
Javier Caminero es un profesional.
Eres mi ídolo, de
así
verdad.
Así pasa, que luego quiero. No acierta más de 10.
Bueno, pero él da sus opiniones y las tiene en la cabeza y las está... Es que sobre la marcha, o sea, de verdad, Cami, te felicito.
Me está ruborizando.
Felicidades.
Bueno. Sí, porque de verdad me quedé impresionada. Es que de verdad que pensé que los traías escritos.
No.
¡Qué crack!
No me da tiempo.
¡No! Voy de sobrado. No, es un crack del fútbol, Javier Caminero.
Bueno, venga, vamos. Recreativo Racing. El Recreativo está en puesto de descenso, que ayer perdió contra el Numancia. El Racing puede descender matemáticamente, pero lo tiene muy difícil. Así que creo que el Recreativo necesita ganar. Valladolid Sporting. El Valladolid ahora mismo no se juega nada. Un empate le vendría bien para relajarse. El Sporting salió ayer de puesto de descenso y así que le doy un 2, porque espero que se salve, que es un buen equipo. El penúltimo partido de primera, Almería-Español. El Español ya está salvado, el Almería también, partido aburrido, una X. Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid. Ya hemos dicho que el Atlético de Madrid, yo creo que como madrileños, va a ganar el partido y se va a hacer con un puesto en Champions. Disputará la previa, seguramente. Así que le doy un 2. El Atlético de Bilbao, después de perder contra el Barcelona, está bastante bajo de ánimos. Así que nada, le doy un 2. Y ya con los equipos de segunda, Huesca y Hércules. El Huesca está el undécimo, creo. Por ahí más.
Ya te he hecho dudar, como te he dicho que no lo traías escrito.
Y el Hércules está a un punto del ascenso. Que recordemos que el Tenerife iba segundo, el Hércules cuarto. Y le separaban bastantes puntos. El Tenerife, si ganaba, estaba casi matemáticamente en primera, pero ganó el Hércules en casa, así que se acerca a los puestos de ascenso y yo creo que el Hércules va a ganar y el Tenerife supongo que también, pero bueno, da la guerra. Celta-Murcia, partido intrascendente, una X fácil. Al igual que en el Albacete-Las Palmas, que le doy otro empate, porque están empatados a puntos también, no se juega nada ni por abajo ni por arriba, así que... Salamanca, Real Sociedad, séptimo y sexto, están a 8 puntos del ascenso. Uno de los dos puede luchar por el ascenso porque el que pierda se despide. Así que le doy a los de casa, que son muy buenos fuera de casa. Y dentro de casa son un poco irregulares, pero le doy un 1. En el penúltimo partido, Córdoba-Levante, le doy un 1 al Córdoba, que todavía puede descender. El Levante no se juega nada, así que un 1. Y en el Málaga-Betis, el Málaga que está prácticamente clasificado para la UEFA, el Betis... puede descender, está rozando los puestos de descenso, así que le damos un 2 a los béticos. Y ya para terminar así, vamos con
así
las motos.
Así muy breve, que se nos acaba.
Sí, brevemente. Se disputó el Gran Premio de Francia, donde los españoles fueron protagonistas. Jorge Lorenzo quedó primero, por delante de Marco Melandri y el otro español, Dani Pedrosa. Así que se pone líder del Mundial y ya acabamos con motos. Y la NBA, que ya es el final de nuestra sección.
Ahí Gasol, ¿no? A tope.
Gasol disputó ayer el último partido, que jugaba a las 9 y media. Estuve viéndolo en AS mientras se actualizaba, nervioso, perdido. Ganó a los Houston Rockets por 89-70 con 21 puntos y 18 rebotes de Gasol. Y por otro lado, marcó también 15 puntos el otro jugador de Los Ángeles Lakers, Trevor Ariza. Así que
no, jugarán... nos interesa Gasol.
Jugarán la final del oeste contra los Denver, así que a ver qué pasa. Seguiremos informando.
Mucha suerte para los Lakers.
Mucha suerte.
Muchas gracias, chicos.
Bueno, pues vamos a escuchar un pelín así poquito, porque es que me gusta mucho esta canción, al final nunca la metemos. Es la nuevo single de Lady Gaga y se llama Poker Face.
Llega tu rincón cultural.
Nuestra sección estrella. Bueno, pues vamos a empezar con el estreno de la semana. Mónica, ¿qué película nos traes?
Esta semana os digo que ha sido un poco complicado. No vayáis al cine, porque...
Vale. Bueno, fui a ver Ángeles y Demonios y tengo que decir que no fue de un agrado especial.
Yo quiero verla.
Es que, bueno, la verdad os digo, si os leéis el libro no veáis la película porque es lo que suele pasar. El libro está muy bien, tú te lo imaginas de una forma y la película te la muestran de otra distinta.
Sí, pero yo más que nada fue la historia, o sea, el Código Da Vinci digamos que sigue más los códigos, lo investiga muchísimo más el protagonista y en el Ángeles y Demonios...
Sí, es que se centra mucho en la iglesia.
Sí, no, y aparte que sigue, o sea, todos son señales que tienen las ángeles, sí. Flechas, dedos, en fin, no sé. Por eso no me gustó porque el tío se limita a seguir lo que ve, no tiene que investigar tanto como en la otra.
Bueno, yo tengo que decir que el libro me gustó mucho, me gustó más el del Código Da Vinci. Sí, pero el libro está muy bien, recomiendo el libro. No veáis la película, pero leeros el libro. Hay que fomentar la lectura, hombre.
Sí, sí, sí.
Bueno, y esta semana traigo la película Good. La verdad, estuve dudando entre coger esta o la de Noche en el Museo, pero no cogí la de Noche en el Museo porque, la verdad, segundas partes nunca fueron buenas. Y...
Pero Ben Stiller siempre es bueno.
Pero, no
sé.
Segundas
partes yo no la veo.
Es que yo tampoco, no lo he visto muy claro. Así que he cogido esta película. Que nos cuenta la historia de John Halder, un hombre bueno y honrado con problemas personales. Es profesor de literatura en la Alemania de los años 30 y publica una novela en la que explora sus circunstancias familiares y defiende la eutanasia. Varios políticos usan el libro para apoyar la propaganda gubernamental y la carrera de Halder como escritor despega gracias a una optimista corriente de nacionalismo y prosperidad. Pero este cambio de suerte le hace tomar decisiones aparentemente sin importancia, pero con devastadoras consecuencias para las personas que le rodean. Así que vamos a escuchar el tráiler a ver qué os parece.
Cuéntame un cuento.
Está bien. Un trabajador ferroviario golpea una rueda con su martillo y se convierte en una copia del mismo sonido.
Antes de lo que te imaginas, habrá cambios en la universidad. Los miembros del partido serán promocionados. Si no tienes cuidado, te quedarás sin trabajo.
Tiempo al tiempo, Maurice. Hitler es un chiste. No durará.
Antes de invitarle a venir, investigamos su historial. Está todo más o menos en orden, excepto por una cosa. No ingresó en el partido.
Vuelve a la cama. Todos parecen tan felices. Las cosas que hacen felices a las personas no pueden ser malas.
Nos interesa reclutar a las mejores personas, especialistas en su campo, igual que usted.
En esta nueva nación que estamos construyendo, los hombres con visión serán recompensados.
Parece que nada te importa.
¿Dónde encontraréis una buena tarta de queso judía cuando encerréis a los judíos?
No se habla de encerrar a nadie. Me han nombrado jefe del departamento.
¡Fantástico! Dijiste que no lo harías si no formabas parte. Tú también, Johnny. Me digas que estás de acuerdo con ellos.
No importa si estoy de acuerdo o no. El hecho es que están en el poder. ¿Por qué no te vas al extranjero hasta que las cosas se calmen?
Yo nací aquí. Soy tan alemán como tú. ¿Cómo te atreves?
Estamos involucrados en un programa de reasentamiento.
¿De judíos?
Siguió relacionándose con él incluso después de prohibirle practicar.
Necesito abandonar el país.
¿Arriesgarías todo lo que tenemos por él?
Jamás pensé que llegaríamos a esto. ¡Maurice!
Ahora te lo suplico. Tú también, John.
Bueno, pues hemos visto que esta película, la verdad, tiene mucha moral. Nada, deciros que está basada en una obra teatral de Taylor, estrenada en 1982. Bueno, es una interesante reflexión sobre el declive moral de un hombre que empieza siendo bueno, entre comillas, pero que por falta de convicciones y voluntad acaba apoyando un régimen criminal. Y bueno, esta, la verdad es que sigue un poco, pues ya sabes, lo de los nazis y los judíos y todo eso. Igual está bien. Así que yo bueno, os la recomiendo.
Tomamos nota.
Muy bien.
A ver, Sara, la curiosa.
A ver, pues a ver si hoy te sorprendo. A ver, no, sí. Sabes ya lo que te voy a contar.
A ver qué me traes hoy.
A ver, pues ¿sabéis que el sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio?
Madre mía.
Así que ya sí que sabéis, tenemos energía con el sol
para toda la vida.
Siglos
para
y
dar
siglos
y tomar.
Luego, a ver, una de... Ay, ¿cómo se llama?
Fenómeno
estadísticas, que no me salía. Los relámpagos matan más que las erupciones volcánicas y los terremotos.
¿Qué me cuentas?
Sí. Hay más víctimas a causa de
los
relámpagos.
Cuando haya relámpagos, quedaros en casa, chicos, ¿eh?
Pues sí, ¿eh? Los días de tormenta, a casa.
A casa.
Qué miedo.
Bueno, a ver. Este te va a gustar.
A ver, a ver.
Bueno, te va a gustar. Te va a gustar vivir en esta época. Porque antes de 1800, los zapatos eran iguales tanto en el pie derecho como en el izquierdo.
Qué amor,
yo,
¿no?
Eso tenía que hacer daño, ¿no?
Pues tiene que ser un poco incómodo.
Un pelín.
Pero el zapato de tacón, ¿cuándo se inventó? Eso no me lo buscas, Sara.
Ah, mira, pues me lo voy a apuntar. Y te lo busco. Oye, ¿sabéis que busco las cosas luego que sorprenden?
Muy bien, muy bien.
Bueno, y ahora una para Yoli. Yoli, el cabello crece más rápido por la noche y pierdes unos 100 pelos por día.
¡Hala! Yo pierdo más, seguro, porque estoy dando un poco calva.
A mí es que me crece muy lento.
¿Me lo crece?
Me lo crece. ¿Quién te lo crece, Yoli? ¿Eh?
Me crece muy lento, por eso me lo ha dedicado.
Bueno, ya está. Hoy creo que sí que os han sorprendido, ¿verdad?
Poquito, sí.
Sí, muchas gracias. bueno, así rapidito, que alguna recomendación para el fin de semana.
Voy a recomendar alguna peli. Ya. El caballo de dos piernas es un drama de la cineasta iraní Samira Mamalfol.
Siguiente.
Galardonada con el premio especial del jurado en el Festival de San Sebastián 2008.
Muy bien.
Tras Escuela Primaria y la oscarizada Kolia, llega la última entrega de la trilogía del director checo Jan Sverak, Sueños de Juventud, donde un anciano profesor decide dejar su trabajo y se emplea recogiendo envases retornables.
Muy bien, empezaremos a ver si lo vemos.
Muy interesante.
Y la última que os doy ya. Como producto nacional, llega Secretos de Cocina, donde la actriz vasca Bárbara Goneaga es una de las protagonistas de la ópera prima de su tía, Aizpe Goneaga. Una comedia coral que se desarrolla en una escuela de cocineros de San Sebastián. Cuenta con la colaboración especial de Óscar Haneda y Jean-Marie Azurac.
Azurac.
Una cartelera un poco rara.
Un poco rara, sí.
Vale, sí.
Ah, bueno, espera,
sigo
espera,
el
espera,
consejo
espera.
De no ir al cine este fin de semana. Vale.
También os tengo que decir, se me ha olvidado lo que ha dicho Mónica, la noche en el museo, yo creo que junto a Good es la mejor, las dos mejores para. Sí, si queréis ir a ver una de las dos.
Ver solo esas.
Vale.
Dejar el museo, ir a ver al teatro La Latina, no. Podéis ir a ver La Importancia de Llamarse Ernesto, que estuve yo este sábado pasado y está muy bien la obra, la recomiendo.
¿Por cuánto?
Si la coges por internet, desde 9 euros puedes tener entradas y la verdad que se ven muy bien. Que no son entradas así muy cutres.
Ponte más así mirando al micro,
vale.
Sarika, queremos escucharte.
Bueno, pues eso.
Muy
así
bien.
Que al teatro, nada de cine,
muy
teatro.
Bien.
Muy bien. ¿Alguna otra cosa?
Pues tengo
rapidita.
Más cosas. Mira, Beyoncé está en concierto.
Sí, mañana.
Sí, el 19.
Yo voy.
La semana que viene tendremos...
Pues tenemos especial la semana que viene.
Tania, ¿cuánta la entrada, por favor?
Bueno, yo tengo que decir que he cogido las entradas... reservadas de asiento más caras y me ha costado 65 euros. No es muy caro contando que los artistas extranjeros cuando vienen aquí se flipan un poco y los precios
son
un poco caros. 65 euros en grada extensible en el Palacio de los Deportes, que es lo más caro del Palacio de los Deportes en cuestión. O sea que muy bien, muy bien. Estoy muy contenta. Mañana ahí voy a darlo todo.
Muy bien, muy bien.
Hay que estudiar, Tania.
Con menos nivel también.
Sí, bueno, para la mañana.
Conchita.
Un poco, bueno, de menos nivel, pero también actúa. Y es mucho más barato.
Demasiado bien.
Hola.
Bueno.
Decir que Yoli no tiene oído para nada.
Bueno.
¿Cómo vamos a escuchar?
Emocionado, lo sentimos.
Muchas gracias.
A ver, ¿qué oído tuvieron en Eurovisión?
Pero patatero.
Vamos con el especial de Eurovisión. Nos lo traen Aranzazu Bermejo y Yolanda Calvo.
Bueno.
Venga, Arancha, que tienes muchas ganas de traerlo.
Con ansia.
Dale.
Sí, porque,
este temazo, por favor. Triunfador en Eurovisión.
Bueno.
Hemos sido segundos. Venga, chicos.
Segundos por el
por
final.
La cola.
Sí, efectivamente.
Bueno, pero segundos al fin y al cabo.
Sí, sí, eso es lo que cuenta.
A ver.
Bueno, así algunos apuntes en general. Muy rápido del... de Eurovisión, que fue la edición número 54. Bueno, ha sido el festival más caro de la historia de Eurovisión y su coste ha superado los 30 millones de euros.
Mira,
tengo que decir que fue espectacular.
Exacto, el festival, mira, yo no sé, no digo nada a los artistas, pero la apertura del festival con el Circo del Sol fue increíble, precioso y maravilloso.
Bueno,
que
pues
quien no lo vio, que lo vea en YouTube.
Ya nos lo ha dicho Yoli todo.
Lo veré, sigo la recomendación.
También actuó el cantante ruso que ganó el año pasado. Y bueno, ¿qué más cosas? Es el de mayor audiencia, con cerca de 120 millones de telespectadores. Y se retransmitió en directo por las cadenas de 42 países participantes. Algunas cosas que me han llamado la atención de los países participantes fueron que el grupo que llevó Portugal, Flor de Lis, que fueron muy numerosos y que no Entraron todos en el escenario.
Y tengo que decir que la canción era penosa y no sé cómo le dieron tantos puntos a Portugal. No me entra en la cabeza. Miradlo en YouTube también, por favor.
Miradlo en YouTube.
O sea, porque era aburridísimo y te dormías.
A ver, es que la de Francia, por ejemplo, que yo la vi, que era más aburrida y era una mujer que Clara... Ay, no.
Que sí, la que se había presentado tres veces ya
sí,
a Eurovisión.
Bueno,
ya,
pues... y pues. Es que se levantó el público a aplaudir y tuvo 100 y pico puntos. No lo concibo.
No lo concibo.
Luego, bueno, Alemania, que se iba a desnudar. En principio la stripper estadounidense que llevaron, pero que al final nada.
Nada, ni tetilla ni
evidentemente.
Ni tetilla ni nada. Y que el representante, tengo que decir, que era latino, o sea...
Ah, sí, sí.
Era latino.
Yo es que no, eso no lo vi.
Era un chico latino representando a Alemania y luego la stripper era de Estados Unidos, con lo cual ahí de alemán, ¿quién había? Porque yo creo que nadie.
No sé, yo tengo puesto Oscar canta y a les le pone la letra, así que yo he dicho alemán.
Oscar canta.
Oscar, sí.
Oscar no es un nombre muy alemán.
Y Ale... Kuchus, a lo mejor.
Pero Oscar no. Sí.
Pero bueno... Y bueno, de España, pues, bueno, no tengo palabras, me pareció una actuación penosa.
A ver, Noruega tuvo 337 puntazos, mientras que España se quedó en los penúltimos con 23 puntos. Nos dieron 12 Andorra, 7 Portugal y 3 Suiza.
Y estamos escuchando la canción que ganó.
Portugal y Andorra porque viven de nosotros, básicamente. Pero, no por otra cosa.
Vale, es que yo he oído, y no sé si era cierto o no, que es una que castigaron, fue una forma de castigar a España porque no quiso emitir Televisión Española la semifinal de Eurovisión, que lo emitieron todos los países menos España.
No tengo ni idea.
No sé muy bien, pero
a mí me parece muy triste que no recuerdo en qué puesto quedó el Chiquilicuatre.
Chiquilicuatre quedó entre los 10 primeros o por ahí, ¿no? 12 o...
El 15.
El 15.
Sea, no fue el puesto número 24. O sea, yo me cambiaría de nombre y no volvería a España nunca más.
No, hombre, pobre Soraya.
Soraya, al mundo de la música.
Soraya, además, que vive en Alcalá de Henares.
Pues yo lo siento
fuerte.
Yo la mando todo lo que quiera.
Porque
pero...
yo la canción no la veía mal para el festival, la puesta en escena podía haber sido mejor, pero
el vestuario también podía haber sido mejor.
El vestuario,
en plan,
pero
mira que baila.
Yo creo que, en fin y al cabo, Eurovisión es lo que va a ser siempre, aunque metan jurado,
sí,
los países vecinos se van a votar los unos a los otros y ya está.
Y punto.
Y no tenemos nada más que decir de Eurovisión.
Por favor, quiero hacer el debate de esta semana.
Me cae el bolígrafo de la
pasión. Recordemos que el debate es sobre lo sucedido entre el partido en el que se jugaba la Copa del Rey. Del Rey, repito. Entre
del Rey de el, España.
De España, de
no,
España.
No Rey de Copes.
No. Entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Bilbao. Bueno, recordemos que lo que sucedió fue que cuando comenzó el partido y pusieron el himno nacional, no se escuchaba el himno, solo se escuchaban pitos. Queremos hablar de eso y también de lo que hizo Televisión Española, que fue
primero, no emitir las imágenes.
Exacto, primero dijo que fue un error humano, pero después vimos que al rato lo pusieron ya y bueno, parece ser que no había pitos. Dicen que no lo retocaron, pero bueno, a lo mejor desaparecieron por el Espíritu Santo que fue y lo retocó.
Mira,
¿qué os parece, chicos?
Yo soy el rey. Estoy allí, suena el himno de España, se pone la gente a pitar, cojo la copa y me voy a mi casa.
Bueno, voy a decirte la respuesta.
¿Sabes lo que te digo?
La respuesta que me ha dado...
el rey.
Mi gran amor. No.
Pablo.
Que me ha dado Pablo, que es del Barça. Y entonces él dice que la Copa del Rey la juegan los jugadores que están en el campo, que son los que están jugando y que ningún jugador pitó al
hombre,
rey.
Hombre, solo me faltaba.
Que por lo tanto no se merecen que el rey se fuese,
pero
en el caso de que lo
también,
hubiera hecho.
También el club es responsable en cierta parte de lo que hace su afición. Igual
lo
que
sé.
Si la afición en el campo se descontrola, montan barullo, insultan a un árbitro, se sanciona al estadio porque es responsable de su afición, estos dos clubs también son responsables de lo que hacen sus aficiones. Si tanto la afición del Atlético de Bilbao como la del Fútbol Club Barcelona se dedican a pitar el himno de España cuando están jugando una competición española, que es la competición de la Copa del Rey, creo que es indignante y creo que deberían de meterles una sanción. Incluso yo, si fuera el seleccionador, me cuestionaría el llevar a estos jugadores a la selección española.
Bueno, a ver,
sinceramente.
A ver, perdona, cambio un momento. Para empezar, estoy de acuerdo contigo, Tania, pero no estoy de acuerdo.
los jugadores no tienen culpa alguna de lo que haga su afición.
¿Alguien ha dicho algo? ¿Alguna declaración ha habido? No quiero decirte, ¿ha habido alguna declaración de los jugadores pidiendo perdón por lo que
ha hecho? Exacto, tenían que haber pedido perdón.
Ninguna.
Todos los jugadores.
Ninguna, ni el club, todos ni los jugadores. Bueno. Y eso es lo que más me indigna.
Vale, también os digo, no estaban en su, ninguno de los dos equipos estaban en su campo. Era un campo neutral. No pueden tener en consideración, o sea, no se puede sancionar a los estos porque tampoco saben si han sido los ultras, si han sido.
Era todo
fue todo el mundo.
Tanto una afición como la otra.
El 90% de la gente.
Salió una cámara en cuatro y se vio que eran toda la afición de todo el estadio.
Pero vamos a ver, ¿por qué pagas por ir a ver un partido de la Copa del Rey si no sientes a tu país? ¡No vayas!
Eso es. Y no la juegues.
Es que me parece increíble.
Pero aparte de la afición, hay jugadores como Piqué y Oleguer del Fútbol Club Barcelona que son antimonárquicos total. ¿Y Piqué qué está haciendo? Jugar en la selección. ¿Por qué narices juegas en la selección?
Es que no tiene nada que ver. Tú puedes ser muy patriota y no ser monárquico y ser republicano.
Pero
tú tienes que sentir a tu
país.
Una cosa es el rey y otra cosa es el himno de tu país.
Y tú puedes llegar en el partido del Madrid-Barcelona y coger la bandera de Cataluña y besártela como si fuera eso.
No.
Es que, y encima mirando la
Madrid. No, pero es que recordemos que el presidente del Barça, del Fútbol Club Barcelona, es nacionalista totalmente. Lo que no se puede hacer es jugar un partido de una Copa del Rey y pitar al himno de tu país, que es tu país, porque estamos en España.
Y además es que, aparte de eso, que se tiene que partir desde un respeto.
Exacto.
Entonces, tú puedes ser nacionalista, puedes ser republicano, puedes ser lo que quieras, pero estás viviendo en una monarquía y eso es lo que tienes que aceptar. Entonces, si estás jugando la competición de la Copa del Rey de España, y recalco, Rey de España, lo más lógico y normal es que suene el himno de España al comienzo del partido, como cuando juega el Madrid en su campo suena el himno del Madrid y cuando juega el Barcelona en su campo suena el himno del Barcelona. Entonces, ¿por qué tienen que pitar? Y sobre todo lo que digo, que es lo que más fuerte me parece, que ni siquiera tengan la decencia ni el club del Fútbol Club Barcelona, ni el Athletic Club de Bilbao, ni los jugadores, ni entrenadores, ni nadie, de cerrar la boca, callarse y punto. Y de hecho decir, que el no sé exactamente el puesto que tiene, pero sé que era el encargado de lo del partido de la Copa del Rey, el encargado de emitir ha sido
despedido
de Televisión Española, porque es que encima estamos hablando de la televisión pública.
Yo creo que el encargado era el jefe de deportes de Televisión Española, ha sido despedido por este hecho, pero a ver, evidentemente yo creo que un jefe de deportes no tiene la responsabilidad suficiente como para decidir quitar el himno de España y emitirlo después retocado. Es mentira, o sea, yo pienso que ahí tuvo que hacer decir algo el propio director de la cadena y el propio director de informativos, porque es que es imposible. Y claro, ¿qué pasa? Que ahora tienen una cabeza de turco porque les ha salido mal y tienen que despedir a alguien, y tienen que despedir a este pobre hombre que seguramente que habrá seguido órdenes de arriba, porque es que esto se preveía, porque se sabía lo que iba a pasar.
Nosotros lo dijimos que yo nos no parecía creo... un poco fuerte que fuera el Athletic Club de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona los finalistas de la Copa del Rey, de un rey al que no reconocen. Pero bueno, si hubiesen jugado con respeto, no hubiese habido ningún problema.
Es que yo no creo que pitaran tanto al rey. O sea,
fue al himno de España porque ellos.
Que es el país.
Porque
ellos
no se sienten españoles.
Vale, pues no te sientes español, no juegues la Copa del Rey. Juega la Copa de
Cataluña.
También os digo. Perdona, Javi. Ahora te dejo. También os digo que lo dije la semana pasada y es que no es tanto jugar la Copa del Rey, que sí que es importante y deberían tener un poco de respeto. Porque están jugando en España y están jugando, se supone, por el rey de España.
Porque
son españoles. Lo que es la Copa.
No había ni una bandera española en el campo.
Pero también os digo que al ganar esta Copa, o sea, lo que ahora mismo ha ganado el Barcelona, es un palmarés más para su estantería o lo que sea, ¿sabes? Que esto da prestigio, aunque no crean en ello.
Sí, pero...
O sea, nos da igual que crean o no
crean. El número de copas, qué mala que sea de Copa del Rey.
Les da igual lo
que
sea.
Y otra cosa, cuando ganaron, después de los pitos y todo eso, se quitaron la camiseta y ponía Rey de Copes.
De Copes, sí.
Rey de Copes.
Bueno, ¿qué es eso?
¿Qué es eso?
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
What is this?
Has ganado la Copa del Rey, déjate de leches.
Claro,
la
claro.
La Copa del Rey de España.
Es que sí, yo, en serio, muy mal. Muy mal, es que estoy indignada por todo, porque además es eso, que si se hubiesen dicho algo, pues...
Claro,
no.
Tendría que el
que hubiesen dicho,
clubs,
no nos identificamos con lo que ha hecho la afición, vale, pues no tiene ningún problema, la gente hace lo que quiere y el club no tiene por qué sentirse responsable, pero es que no han abierto la boca y eso es porque ellos mismos estaban deseando pitar.
Ya, claro.
Así de claro.
Sí, claro
y nos tenemos que ir, chicos.
Venga, relajémonos.
A ver, dirección, tenéis que contarnos algo. ¿Eres culé y te identificas con el campo? Pues nada, nos escribes y nos lo dices. ruah.turrincón@gmail.com.
Con respeto, ¿eh?
Con respeto. Y con educación. Que aunque no se tenga, a nosotros sí, por favor. Y el blog es www.turrincón.es.nf.
Pues nada, muchas gracias a todos, una semana más. Gracias a todo el equipo, Tania Calahorra, Javier Caminero, Aranza Zubermejo, Mónica Varela, Sara Baquedano. Y un besito grande, grande de todos y de Yolanda Calvo, ya sabéis, hasta Dani, la semana Dani. Que viene. ¿Dani no está aquí hoy?
Hoy no está, hoy no está. Venga.
Venga, hasta la semana que viene, un beso.
Chao.